Unión comunitaria, ocasiones para pensar todo de nuevo.
Tenemos el inmenso placer de estar en comunicación telefónica con Daniel Feierstein. Él es sociólogo, doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, docente, investigador principal del CONICET, está especializado en crímenes de Estado y genocidios. Podríamos ocupar demasiado tiempo en su currículum. Vamos a decir, por lo pronto, que hace poco volvió a la escena, a la discusión y a la conversación, con los aportes que están en La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina. Muy buenas tardes, Daniel. Aquí Julián y todo el equipo de Transmisión Comunitaria te saludan. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Julián y equipo. ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Muy contentos con la posibilidad de conversar contigo. La coyuntura política atravesada hoy por la dimensión electoral, queremos aprovecharla para tratar de analizar y poner en común con la audiencia algunas ideas medulares que nos permitan analizar esa preocupación con la que estamos atravesando la diaria y que tiene que ver con un discurso del odio. Bueno, ¿para qué le voy a buscar más vueltas si de eso queremos conversar contigo? Para que nos ayudes a compartir con claridad entonces la idea esta de los usos del odio como estrategia política en esta coyuntura actual.
Sí, Julián, yo creo que parte de justamente la idea del aporte, que es un libro que ahora se reedita, pero que tiene 4 años ya, porque son procesos que vengo viendo hace bastante, tiene que ver no tanto con el odio en sí, porque el odio es una emoción que tenemos todos, digamos, y en ese sentido es una emoción humana. Lo que se vuelve complejo es cuando aparecen corrientes políticas que buscan instrumentar, utilizar esa emoción humana para construir políticamente desde ahí, digamos, ¿no? Y me parece que eso es lo que empieza a resultar preocupante, que es algo que, si bien viene avanzando desde hace 5 o 6 años, en algún sentido es bastante nuevo en nuestra sociedad, o por lo menos nuevo desde el fin de la última dictadura, y que nos hace tener que evaluar nuevamente el escenario político, digamos, ¿no? Porque esto, lo que fue, es germinando por abajo, y por eso digo que es un proceso que yo vengo viendo, te diría, desde fines de 2017, y que, bueno, empiezan a aparecer figuras políticas que buscan conducirlo, ¿sí? Que tiene que ver con montones de transformaciones, pero te diría que, como base, más allá de que yo analizo toda una cantidad de variables, como base, que las estructuras políticas clásicas, tanto las que nacieron en ese fin de la dictadura como las que se renuevan a partir de la crisis del 2001, hoy podríamos decir que no están ofreciendo respuestas a las grandes mayorías de nuestra población, ¿no? Y creo que ahí es donde anida como el origen central de por qué se vuelve más fértil el terreno para estas formas que buscan movilizar lo peor de cada uno de nosotros, ¿no?
Daniel, buenas tardes. Guillermina te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Guillermina?
Bien. Quería consultarte, Daniel, ¿en dónde está la responsabilidad, o a quién se le puede atribuir la responsabilidad de allanar el espacio y dejar el terreno fértil para el avance de estos discursos de odio?
Sí, yo diría que hay como 3 o 4 responsabilidades distintas, ¿no? Por un lado, me parece que hay una responsabilidad de la que hay que hacerse cargo, que es la responsabilidad propia sentido muy amplio, podríamos decir, de todo el campo popular, de no estar escuchando ni ofreciendo respuestas a algunos problemas fundamentales que tienen la grande mayoría de nuestra sociedad, ¿no? Esto es desde el efecto de la crisis socioeconómica, la destrucción de los salarios, el papel de la estructura inflacionaria, pero también los fenómenos de inseguridad, el avance del narcotráfico en barrios populares o las transformaciones identitarias. Entonces me parece que ahí hay como una parte de responsabilidad que tiene que ver con la incapacidad de poder escuchar y dar respuesta a esas necesidades, y me parece que tiene que ver con que cada vez más la gran mayoría de los representantes políticos como que se han alejado de la posibilidad de escuchar a las grandes mayorías, ¿no? Como que, y que esto es lo que está, es el núcleo de verdad que está detrás de esa denuncia de estas nuevas derechas, de la existencia de una casta política, que es cierto que hay un sector que se ha alejado en su rol de representante de sus representados. Ahora, por otro lado, hay una segunda responsabilidad, podríamos decir, que tiene que ver con el uso de este malestar por parte de determinadas fuerzas políticas, y digo, es bastante variado, porque uno lo puede ver, por supuesto que el que aparece, que lo encarna con más claridad hoy es Milei, pero uno lo puede ver creciendo ya desde esta transformación de Patricia Bullrich en 2017, hasta el rol que ha jugado Miguel Ángel Pichetto, hasta incluso una figura como Sergio Berni. Entonces me parece que aparecen toda la cantidad de actores políticos con más o menos peso que buscan como pararse en este malestar, pero no para tratar de resolverlo de una forma solidaria, colectivamente, una forma cooperativa, sino para tratar de manipularlo y encontrar algún responsable que tenga la culpa de esto, que es la forma en la que opera el fascismo, digamos. Entonces, no puede resolver los problemas de las grandes mayorías, y entonces su oferta política no es disminuir el sufrimiento, sino en todo caso hacer sufrir a otros también, digamos, ¿no? Esto de eso, echarle la culpa del sufrimiento a algún grupo, por lo general a un grupo que también está sufriendo, ¿sí? Como forma de desviar y canalizar ese malestar, ¿no? Y me parece que en ese sentido, por eso hay como estas varias responsabilidades, ¿no? Esto es las más cercanas a uno, a lo que uno podría considerar como propio, y también la de quienes buscan manipular esto porque ven que pueden cosechar políticamente en este escenario, ¿no?
Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Matías te saluda.
¿Qué tal, Matías?
Te quería consultar por las dificultades de capitalizar, en el mejor de los sentidos, por izquierda la crisis que se está viviendo. ¿Qué es lo que pasa? Que ese descontento, que esa bronca, que esa falta de respuestas del sistema sí o sí se van capitalizando por derecha. ¿Cómo ves vos la situación de poder pensar una propuesta, una salida que capitalice o que canalice este voto bronca o este enojo, digamos, de un sector de la población ante la falta de respuestas a los problemas de su vida cotidiana, pero que de alguna manera pueda ser por izquierda? ¿Por qué no ocurre eso?
Está muy buena tu pregunta, Matías. Yo creo que otra vez hay como responsabilidades varias en esto. Por un lado, podríamos decir la de las propias fuerzas, de los partidos de izquierda más clásica, que creo que han renunciado hace tiempo a una disputa real en las correlaciones de fuerzas y a una transformación, podríamos decir, a las realidades del siglo XXI. Entonces, lo que uno se encuentra ahí, y por eso la dificultad de interpelación, es que hay una postura muy testimonial que no, podríamos decir, que no busca dar como esa disputa real. Y quizás te di un ejemplo que podríamos plantear, es la decisión de los partidos de izquierda de no acompañar un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Uno diría, bueno, ¿cómo pensar un partido de izquierda sin esa como una medida básica de cualquier agrupación de izquierda? Pero también hay algo más de fondo, que es que en la identificación de que los gobiernos actuales serían gobiernos de izquierda, como esa situación ha llevado a este malestar, a esta imposibilidad de resolución, a este conjunto de problemáticas no resueltas, bueno, pareciera que la alternativa es, bueno, que gobierne quien nunca gobernó, más allá de que es absolutamente falso, porque justamente si hay alguien que nunca gobernó en nuestro país es la izquierda. Y por otro lado, uno podría decir que estos sectores que aparecen como novedosos, en verdad han gobernado con todas las dictaduras. Pero se ha generado ese tipo de representación Y me parece otra vez, por eso digo que hay como responsabilidades múltiples en la construcción de ese escenario, ¿no?
Daniel, quiero recordarle a la audiencia que estamos conversando contigo, Daniel Feierstein. En el 2019 publicaste La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia política en Argentina, y hace poquito salió la reedición. Daniel, la pregunta tiene que ver con, vos planteabas recién esta incapacidad de escucha de la clase dirigente al sufrimiento, a las demandas o a la situación de la inmensa mayoría. ¿Cómo ves la relación, si es que se la puede pensar, entre quienes están en el campo del pensamiento o la actividad de la investigación, donde te menciono a vos, digo, te ubico ahí, y a otros tantos y tantas intelectuales que están analizando la situación? ¿Cómo está esa relación de ida y vuelta con el campo de lo político y de la dirigencia en particular?
Mira, más que de la dirigencia, yo te diría con el campo de la militancia, que me parece más importante.
Sí, sí, sí.
Yo creo que esa relación desde hace muchos años, te diría que básicamente con un punto fuerte en la última dictadura, pero que después se ha como que se ha hecho más importante a partir de la década del 90, esa relación ha quedado bastante quebrada. Entonces, ha quedado quebrada en los dos sectores. Entonces, lo que uno observa en general es una academia que no se piensa como militante, que no se piensa sobre todo como inserta en los procesos de lucha y que mira y analiza siempre desde afuera, incluso con categorías muy despectivas, y ha aparecido de la mano de la antropología esta idea de las categorías nativas, que se la forma en que la gente piensa, y que esa no sería la manera de pensar, como que se la pone entre comillas, como si pensar en la academia sería una cosa que no tiene nada que ver con pensar fuera de la academia, cuando los seres humanos piensan estén donde estén. Entonces ahí hay como un problema de la propia academia, y hay un problema desde el campo de la militancia también, de una reivindicación del no pensar, ¿sí? Que te diría, por decir otra frase clásica, esta idea de a mí me formó la universidad de la calle, ¿sí? Que también es un problema porque como que no ve la necesidad de la reflexión, como que la militancia sería mera acción y voluntad y no la posibilidad de la reflexión o de pensar estratégicamente. Entonces ese quiebre en los dos sectores llevó a como que se hayan construido dos mundos y cada cual se empobrece por esa falta de contacto que en cualquier proceso de cambio, cuando uno lo piensa históricamente, fue fundamental esa relación entre el campo de la militancia y el campo de la reflexión política, por llamarlo de alguna manera, que puede ser académica, pero puede ser filosófica, pero puede ser de otros campos, esta idea, esta capacidad de pensar en el mediano o largo plazo, de pensar estratégicamente, de analizar las grandes corrientes de lo que nos está ocurriendo, pero analizarlas desde la propia posibilidad de acción política, ¿no? Me parece que esto está bastante quebrado y que es un desafío fundamental reconstruirlo, ¿no? Porque algo que a mí me preocupa mucho es que esto que tuvo tanta potencia en nuestra historia a lo largo de los años, que fue impresionante en su articulación en los 60-70, pero que tuvo un momento mucho menor, pero con su importancia de articulación también en los años 80, esto desde el campo popular se ha perdido mucho, y desde el surgimiento de esta nueva derecha, paradójicamente se ve con mucha fuerza. Esto es, lo que le ha dado la fuerza de inserción en los sectores juveniles a estas nuevas derechas es un conjunto de intelectuales que producen conceptos, que producen académicamente y que se articulan con una fuerte convicción militante, ¿sí? Te diría Agustín Laje, Nicolás Márquez, digo, hay una cantidad de nombres que son muy importantes en su llegada a esos sectores juveniles y que explican que no se trata solo de una figura política, sino que hay un marco de construcción intelectual, de reflexión, de mirada estratégica, de disputa cultural, ¿sí? Que aparece mucho menos fuerte en estas últimas décadas en el campo popular. Parece que en ese sentido es crucial tu pregunta, bueno, cómo recomponer esa relación, ¿no?
Sí, y en esa línea te queremos invitar a que vengas a Gualeguaychú, a ver si le pegamos ahí una puntada y un pasito también en ese sentido.
¿Estás? Bueno, lo pensamos, ya alguna vez anduve por ahí, así que volveremos a intentarlo, cómo no.
Daniel, acá Silvina también te saluda y celebra esa posibilidad de que nos puedas acompañar en una de estas tardes de, en la ciudad de Gualeguaychú, porque la verdad que hay que amplificar tu, digamos, tu discurso en términos de y tu construcción académica, pero también de militancia, que sé que la tenés. Entonces, vamos a convocar a diferentes sectores para cuando vengas a visitarnos. Ojalá podamos darte un abrazo.
No, tuvimos una experiencia muy rica ya hace ya como 5 años, ¿no? Más o menos habrá sido por el 18-19.
Exactamente, así que en el ¿cómo no? En el Museo de la Memoria, Dos Demonios Recargados fue el, así fue, el así libro fue. Que generó un debate lindo, no sé si era la intención, pero tenía un par de disparadores polémicos, cuanto menos, ¿no es cierto? Era un poco la idea.
Es que siempre es la idea me parece que es, yo siento que el rol a veces es provocar en el sentido de poder pensar los problemas que tenemos, que es siempre lo más productivo, digamos, ¿no? Yo lo que veo mucho, sobre todo en el campo de la militancia, es que se ha construido una lógica como de encierro y de autoidolatración, podríamos decir, de uno mismo, de su propia figura, y eso lo que hace es convertirte en una secta y restarte capacidad de interpelación. Y me parece que lo más productivo siempre, no en una lógica de flagelarse, ¿sí?, no en una lógica de la autocrítica pensada así en un estilo de autocastigo, sino la necesidad de ver los problemas, porque es la única manera de superarlos, ¿no? Entonces, ver, bueno, cuando uno está en una situación que observa lo que estamos viendo hoy en el mapa político, cuando uno está en una situación que observa este retroceso del campo popular, lo miremos como lo miremos, por eso digo, en un sentido muy amplio, más allá de la expresión política que asuma ese campo popular, que pueden ser muy distintas, uno ve que está en retroceso todas esas expresiones, entonces me parece que hay que parar la pelota y pensar que, bueno, que no es culpa de los demás, que no es culpa de la sociedad, que es muy fácil tirar la pelota afuera diciendo, ah, es que los medios están concentrados, que los medios estuvieron concentrados siempre, y empezar a ver, bueno, que algo se debe estar haciendo mal, digamos, ¿no? Y que en ese sentido me parece que hay una necesidad de observarlo, insisto, no por una lógica de autoflagelación, sino para poder transformarlo.
Sí, y en ese sentido vos, en lo largo de esta entrevista que tuvimos con Daniel Feierstein para la audiencia, le estamos contando que estamos hablando con él, mencionaste el 2017, hacia fines del 2017 lo que empezaste a ver, y enseguida quienes hemos podido leer el libro nos referenciamos en la desaparición de Santiago Maldonado y la irradiación del miedo hacia la sociedad, digamos, de alguna manera. Nos detuvimos ante un Estado que estaba también avasallando los derechos de manifestarnos y pedir la aparición de Santiago Maldonado. Digo, ¿ese es el quiebre o ya lo venías viendo de antes para vos? ¿A partir de ahí se agudizó más?
Para mí, si bien hay cosas que venían avanzando de antes, el punto de quiebre, el inicio de la genealogía, es efectivamente no la desaparición de Santiago Maldonado, sino la reacción política ante la desaparición de Santiago Maldonado. Claro. Y distingo por qué, porque no es Santiago Maldonado no es el primer desaparecido en democracia. Y si ponemos otro hecho, digo, la represión a la marcha contra la reforma jubilatoria, que fue como el punto de quiebre del macrismo, tampoco es la primera represión, una manifestación popular en democracia. Entonces no es el hecho de que ocurriera, sino es el hecho de que se legitimara desde el discurso estatal. Esto es, hubo otras desapariciones en democracia, pero lo que no había era una postura desde el propio gobierno de legitimar esa desaparición, de intentar negar lo que había ocurrido, de espiar a los familiares, de salir a reivindicar el rol de las fuerzas de seguridad, en este caso de la gendarmería. Esto sí, podríamos decir que es nuevo, porque habíamos tenido apenas un destello con la desaparición de Julio López, con esa frase realmente infame de Aníbal Fernández cuando dice está tomando el té con la tía, pero muy rápidamente el gobierno cambia su postura, aunque no logra esclarecer el caso, y eso tiene enorme gravedad, no es que sale a legitimar esa acción. Lo que sí cambia en 2017, y por eso digo que la figura de Patricia Bullrich fue muy importante, es ese rol de en ese momento ministra de Seguridad, legitimando esa desaparición, legitimando la acción de las fuerzas de seguridad, negando los testimonios de quienes habían estado con Santiago, quienes lo habían visto, espiando a sus familiares, atacando a sus familiares. Esto sí fue una novedad, y me parece que implica un giro porque se buscó también movilizar a toda la población. Entonces, esa reacción tan rica que había tenido la sociedad argentina con la desaparición de Santiago, que era salir a expresar la solidaridad en escuelas, en hospitales, en restaurantes, termina siendo combatida con el 0800 denuncia al docente que hace política con Maldonado, o con mis hijos no, y movilizar a los padres para que fueran a expresar su enojo en el ámbito escolar justamente por estas expresiones de solidaridad. Entonces ahí hay un fenómeno que es nuevo, ahí aparece algo que no había existido desde el fin de la dictadura como tal, y por eso yo veo como el giro, el quiebre en ese momento, y desde ahí no hizo más que acumular, porque ese es el momento más incipiente. Ahí aparece y se empieza a articular con el discurso antiinmigrante, con el discurso del anarcotrosco-kirchnerismo, ¿sí?, con toda una serie de estigmatizaciones, de legitimaciones de la represión de la protesta, de el surgimiento de movimientos antipiqueteros, de movimientos civiles en el sur del país que se organizan para salir a atacar a las comunidades indígenas. Digo, empiezan a aparecer un montón de hechos en nuestro país que son nuevos, que desde el 83 para acá son nuevos, y bueno, uno podría poner como un hito también el intento de asesinato de la vicepresidenta.
Daniel, clarísimo, y te queremos agradecer por estos aportes, por esta conversación y también por la expectativa abierta entonces de poder contar con tu presencia en la ciudad para profundizar en varios temas que nos quedan en el tintero. Te hacemos llegar un fuertísimo abrazo desde Radio Nacional Gualeguaychú.
No, muchas gracias a ustedes y un fuerte abrazo para todos.
Buenísimo, pasaba Daniel Feierstein aquí en Transmisión Comunitaria Radio Nacional Gualeguaychú. Un placer contar con esta conversación. Vamos.